Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad, declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Radio Cultura, en los estudios, en vivo, saliendo desde este espacio donde vamos rotando, ¿no? Cada jueves estamos invitando a distintos especialistas, profesionales, líderes, emprendedores, gente que tiene algo para aportar a la juventud desde su experiencia personal, desde su experiencia profesional. Y como en el día de hoy convocamos también a muchos jóvenes que están interesados en el rubro de la informática, teníamos que buscar a alguien que realmente sea representativo de ese rubro. Y también nos interesa no solamente que sean buenos profesionales y que tengan una posición de liderazgo para inspirar y motivar a los jóvenes, sino también que contengan valores que puedan transmitirles a cada uno de los jóvenes que están hoy, que después van a escuchar el programa, que van a escuchar el podcast, y que los inspiren. Y por eso elegimos hoy como invitado especial a Pablo Fiusa. Pablo, yo lo conocí hace ya muchos, muchos años, ya le perdí la cuenta cuánto, a partir de una organización en la que estaba involucrado que unía la tecnología con las personas con discapacidad y cómo ayudarlas a través de la tecnología. Me pareció fascinante esa organización. Y después me enteré que estaba en el Polo Haití y después me enteré que hace un tiempo está como presidente de CESI, la Cámara Informática de Argentina de Software. Y la verdad que ya con todo esto reúne, tiene que pasar por Jóvenes en Acción, tiene que tener este espacio de encuentro con los jóvenes, estudiantes secundarios, estudiantes próximos a recibirse, estudiantes universitarios, algunos que están por estudiar en breve, otros que ya se han recibido, así que tenemos variedad en ese sentido, pero es un gusto realmente tenerlo en vivo en los estudios de Radio Cultura, aquí a Pablo Fiusa. Pablo, un gusto tenerte, realmente, una alegría. ¿Cómo estás?
Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Demasiado igual, demasiado. Me pintaste como Pero no, bueno, para mí es un placer.
Pero es verdad, es todo verdad lo que he bueno. dicho. Y además, por eso te digo, los valores son los que se ponen en práctica, en juego, en el día a día, ¿no? Y sé que también ustedes están desde la Cámara Argentina de Software buscando talentos de jóvenes con valores, con compromiso, con responsabilidad, con espíritu de superación, ¿no? Así que, pero yo voy a hacerte una sola pregunta, después van a participar y van a hacer las preguntas los jóvenes. Así que arranco viajando en el tiempo. Para encontrarnos con Pablo Fiusa a los 17 años terminando el secundario. Sí. ¿Qué pasó por su cabeza y qué trayectoria hizo para poder llegar a ser hoy el presidente de CESI?
A ver, estoy pensando, mirá, 17 años, voy a decir la verdad, ¿eh? 17 años, estaba en la secundaria, estaría terminando quinto año. Mirá cómo arranco, voy a arrancar mal. La única vez en el colegio que me pusieron amonestaciones fue en quinto año. ¿Y saben por qué fue? Yo, después andamos un poquito más, yo adoraba programar. O sea, programar para la gente, los chicos que están del otro lado, es programar con la computadora, hacer programas. ¿Sí? Yo adoraba, estamos hablando de año 90, ¿no? La programación acá en Argentina casi no había nada.
Claro.
La única forma de programar, traían revistas de afuera. Vos tenías que copiar el programa, eran dos hojas, te equivocabas una línea, había que copiar todo nuevo, una cosa. Y claro, el profesor que yo tenía de computación los enseñaba, como si te enseñara el Excel. Y yo no quería, yo quería programar. Y bueno, un día me puse a discutir con él en la clase y me clavó 5 amonestaciones. Así que, porque yo quería que me enseñe a programar, porque había cosas que no podía resolver y quería y no podía. Ahí estaba a los 17 años, pero hablando en serio, que esto es verdad igual. Lo que digo es, hace poco daba una charla, ¿no? Y alguien me decía, mirá, y yo creo que es verdad. A veces, viste, que vos terminás el secundario, ustedes terminan y no sabés muy bien qué hacer, decís para dónde voy, qué estudio. Bueno, me contaba el otro día, la Universidad de Palermo, número más, número menos, dice que solo el 5% de los jóvenes que terminan el colegio secundario tienen idea de lo que van a estudiar. Muy poco. Bueno, yo tuve la fortuna, claramente, de ser uno de esos jóvenes. Yo, increíble. Yo, a partir de los 13 años, que cayó en mi casa una computadora, que no importa, se llamaba Commodore 16, y yo empecé a ver que se podía programar, que se podían hacer cosas. Yo viví toda mi vida en un barrio de la zona sur, un barrio, digamos, clase media, media baja, ¿no? O sea, la computadora vino de una tía que venía de Italia, si no, no lo hubiéramos tenido nunca. Y bueno, lo simplifico mucho, yo me enamoré de ese bicho, me enamoré de lo que se podía hacer, ¿viste? Que vos le ponías 10, print, hola, 20, go to 10, que era 20, vaya al 10, y te escribía hola, hola. Y dije, con esto puedes hacer cualquier cosa. Y ahí me enamoré y dije, yo tengo que estudiar esto. La verdad que aún así, cuando empecé a estudiar, estudié un cuatrimestre de contador. ¿Por qué? Porque mi novia estudiaba contador, mi papá era contador, mi hermano contador, estudié contador. Pero al segundo mes me di cuenta y dije, no, ¿dónde estoy? Y ahí agarré todo lo que es sistemas y no. Y te cierro esto diciéndote algo que decía hace poco y se lo juro. Suena como cursi, ¿no? Pero yo hoy, a veces todavía haciendo cosas de computación, tengo la misma sensación que tuve cuando hice el primer programita en la computadora, que es, con esto puedes hacer cualquier cosa. O sea, hoy hablamos de inteligencia artificial, todo, y yo tengo la misma sensación, esto no frena nunca, o sea, ¿no? Y eso es algo bueno, nada, hoy con 50 años es muy lindo también sentirlo.
¿Y estudiaste una carrera vinculada a computación?
Sí, estudié, mirá, arranqué derecho en lo que todavía existe, el CBC, el ciclo básico común que tiene la Universidad de Buenos Aires, y yo estudié licenciatura en análisis de sistema en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. De hecho, hoy existe la carrera de ingeniería en sistemas dentro de la universidad. Yo me acuerdo que estaba por terminar y aparece la carrera de ingeniería. Y me acuerdo que había que dar física 3, química 3 y me quedaban 2 materias más. Yo ya estaba trabajando, hice la carrera, siempre trabajé y hice la carrera. Lo último que quería, no quiero mentirle, era hacer física 3. Entonces dije, me quedé con licenciatura.
¿Tardaste mucho en recibirte?
¿Y sabes qué tardé? Eso se lo hablo con mis hijos porque yo tardé, pero tardé por diferentes cosas. La primera, en términos de carrera, porque trabajé toda la carrera. Cosa que, sí. Pará, te voy a decir la verdad, hoy, 20 años después, a mí me sirvió un montón. Yo aprendí un montón. A mí lo que me pasó fue, vos en las carreras, y empezamos a hablar de las carreras, hoy pasa lo mismo. En casi todas las carreras de sistemas, de tecnología, vos tenés dos grandes mundos. Dos grandes y uno más chiquito. Dos grandes que son las matemáticas, que es verdad, tenés una parte de matemática, tenés probabilidad, álgebra y demás. Estoy hablando en la generalidad de los casos, sí. Después no puedo meter. En las carreras de 5 años, digo. Y tenés toda otra parte que tiene que ver con sistema. Después tenés una parte de habilidades blandas, que está bueno, ¿no? Que tiene que ver la forma en cómo te manejás, cómo armás un currículum, cómo vas a una entrevista, cómo hablás. Pero son los grandes mundos. A mí lo que me pasó fue que yo la parte de sistema la hice rapidísimo, porque era, yo programaba, yo ya trabajaba programando, cosa que adoro, es lo que más me gusta. Dejé de hacerlo con los años, pero lo adoro. Y me quedaron todas las de matemática. Y bueno, no les quiero mentir. Análisis matemático 2, la di tres veces la di. La única, pero la di tres veces. Y bueno, terminé recibiéndome con matemática, pero tardé carreras y las es, pum, como corresponde, son 5 años y medio. 5 años. Y yo la hice en, terminé al 8 años.
Bueno, vale, está bien.
Sí. No, pará, nunca me, te, repito esto, no, no es que sea un ejemplo en eso, pero digo, a mí, particularmente a mí, me sirvió mucho trabajar a la par, mucho.
¿Vos decís que la experiencia pesa más que el conocimiento a la hora de un terciario o una facultad?
No digo que, son dos cosas diferentes, no digo que pesa más. Lo que pasa es que si vos solamente, que es válido también, tengo un montón de amigos que han hecho esto y amigas, que es vos hacer la carrera, la haces casi en tiempo y forma, sin trabajar. Después lo que sí pasa es que tenés que destinarle un tiempo al trabajo. O sea, para de alguna manera todos los conocimientos que te viste en la universidad, plasmarlo en el mundo real, sobre todo, tenés que dedicarle un tiempo. Sobre todo en carreras como la nuestra. Porque, ¿qué pasa? Ustedes lo saben, recién hablábamos fuera del aire. Inteligencia artificial. Hace unos años atrás nos sentábamos acá y hablábamos de Big Data. Big Data, ¿qué es Big Data? Es trabajar con los datos. Hoy tenés cantidad de datos por todos lados. Es difícil procesar eso. Hay algoritmos, bueno. Esas tecnologías, siempre pasa lo mismo, primero aparecen disruptivamente y después recién aparecen en el mundo, en el estudio. Entonces, no es que aparece hoy ChatGPT y mañana todas las universidades trabajan con inteligencia artificial. Claro. No, hay un tiempo para procesar eso. A veces lo que te ayuda es...
Y que lo apruebe el Ministerio de Educación.
Y claro, esto es un camino que, claro, usted incluso lo conoce mejor que yo. Entonces, a veces el trabajo te compensa eso. Vos estudiás algunas cosas en la universidad y hay ciertas tecnologías que la ves en el trabajo. ¿Entendés? Que la ves en una consultora, en una corporación grande, en las consultoras más grandes. Entonces, te ayuda mucho esto, el ver lo que ves en la clase y relacionarlo con lo que estás viendo en la vida real. Y eso está bueno. No es indispensable, ya te digo, uno puede hacer tranquilo la carrera y después lo que sí casi es indispensable, vas a tener que dedicarle 3-4 añitos para empezar a, de alguna manera, amalgamar los dos mundos. Y después, seguís tu camino. No es condición. Depende de cada uno, digamos. Hay tantas formas de hacer la carrera como personas. Eso es lo que creo yo.
Ok. Uh-huh. ¿Quieres preguntar algo?
Sí, tengo una pregunta. Yo soy estudiante de sexto año de una escuela técnica en computación. Genial. Y mi pregunta es, ¿cómo fue tu primera experiencia laboral y qué consejos o tips tenés para darnos para aquellos que vamos a tenerla ahora en un tiempo?
¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta programar? ¿Programas?
Me gusta programar.
¿Te gusta programar? Sí. Bien. Por ahí, ahora te contesto esto, y vamos metiéndonos un poco en cómo es la historia esta, ¿no? Porque para los que nos escuchan del otro lado, lo que está bueno es, cuando uno habla de software, ¿sí? Que no sé si todos lo saben, ustedes sí, pero digo, los que están del otro lado, software es todos los programitas que nosotros vemos, ¿no? Si uno agarra el celular, todo lo que es intangible es software, todo lo duro es el hard, ¿no? Nosotros nos dedicamos al software, eso es lo que se programa. Pero lo que es interesante saber es que en el mundo nuestro, cuando recién Carmen comentaba las búsquedas, no hay solo búsqueda de programadores, ¿eh? Por eso yo te he preguntado. Sí. Se busca gente que a lo mejor, es más, en nuestra industria, por ejemplo, hay muchos contadores. Porque cuando vos tenés que hacer un sistema, que es un sistema contable, les cuento mi caso, mi familia era contadora, yo lo conozco, pero yo no soy especialista en eso. Entonces tengo que juntarme con un especialista contable y hacemos juntos el sistema. Él releva lo que tiene que relevar, averigua y lo baja, y yo después voy y lo programo. Entonces digo, hay varios, no solo, recién hablábamos fuera de cama, los testers, es lo mismo. Cuando uno programa algo, cualquier app que ustedes tienen en el celular, antes de lanzarla en el celular, uno las tiene que probar. Bueno, hay gente que se dedica a hacer testing en la industria, probar eso. Digo, hay varios, y hay más, hay varios oficios. Mi primer trabajo, como es de esperar, no fue de sistema, digamos, obviamente. Ya tiré la punta. Mi padre contador, mi novia contador, ¿qué fue? Contador, claro. Fui al estudio contable. Bueno, pero hay muchas historias que yo ahora pienso con 50 años. Mi papá me decía hacer los balances, ¿viste? Yo me acuerdo siempre, decía, 17 años tenía, hacer los balances. Y yo en lugar de hacer los balances, había un sistema, igual que el Excel de hoy, que se llamaba Multiplan. Y yo lo único que quería agarrar, yo agarraba el balance que me daba mi papá, y yo lo agarraba y lo ponía en la computadora y trataba de armarlo como si fuera un Excel, ¿viste? Sí. Mi viejo en un momento me decía, Pablo, cerrame el balance. O sea, está todo bien, pero cerrá el balance, no sigas metiéndole a todo computación. Y yo adoraba hacer eso. Mi papá, un santo, igual me bancó un montón. Entonces empecé, yo te diría que empecé como contador, pero acto seguido yo empecé a hacer la mía. Me acuerdo que hice mi primer programita, lo hice obviamente en el estudio contable, que era para una liquidación de sueldo. Siempre lo que hice fue, y eso es una cosa que te digo a la postre, buscarle la beta. A veces no te sale el primer trabajo lo que vos querés, pero tratá de ir metiendo. Hoy, si a vos te gusta programar, cualquier trabajo que te sale, le metés programación atrás si vos querés. Bueno, digamos, empecé un poco con eso. Después empecé a estudiar, y sí, cuando empecé a estudiar, te digo la verdad, esto es algo que pasa mucho. Entro a la facultad, y cuando entro a la facultad empiezo a tener amigos. Y dije, bueno, vamos a buscar trabajo. Vamos a buscar algo que tenga que ver con desarrollo. Sigo metiendo cosas que es muy común en nuestra industria. Muchas veces vos podés entrar a una empresa que no sea de sistemas, como le decimos nosotros, a desarrollar, o podés entrar a una empresa de sistema. Muchas empresas de sistema, en la jerga nuestra, se conocen como consultoras. ¿Sí? Acá ustedes me hacen... Hay mucho otra. Muchas veces el primer trabajo de alguien es en alguna consultora, donde vos, ¿qué haces? Programás y terminás programando para una empresa. Esa es la verdad. Pero son los primeros pasos y está bueno también eso. No siempre es fácil entrar apenas empezás a una corporación, una empresa grande. Lo que pasa es que después de la consultora, necesariamente en algún momento van a dar el paso a una empresa más grande. Entonces yo empecé en una consultora, a programar nada, un lenguaje que en aquel entonces se llamaba Visual Basic 3, sí. Y empecé a programar ahí. Estuve muy común, se los cuento porque es re común esto, yo estuve un mes en la consultora, metido adentro, solo, ping y dale, meta para nadie, para practicar. Y eso que yo sabía bastante.
Claro, te capacitaron.
Me capacitaron. Eso es muy común en la industria nuestra, se hace un montón. Y en un momento te dicen, Pablo, vamos a tal proyecto. Y ahí me tocó, bueno, hoy no existe Pérez Compán, Petrobras, una petrolera. Me tocó empezar a programar para una petrolera. Y lindo, entré a un equipo de trabajo. Yo tenía 22, 23 años. Un lujo. Es una manera muy común, una de las maneras, pero diría que la más común de arrancar en nuestra industria. Así que ahí arranqué, ahí empecé. Y como tips que vos me preguntabas recién, a ver, otra vez, yo creo que va dependiendo de cada uno, pero bueno, a mí me ayudó muchísimo. A ver, es muy particular, yo aprendí con los libros, la verdad. Siempre me acuerdo un día, Santa Teresita, y me acuerdo que antes de ir a la playa yo tenía un libro, hasta ahora tengo, un libro Visual 5, así para los que nos ven por video, y yo iba pasando uno por uno, iba aprendiendo, escribía. Era muy difícil en mi época, no tenías una computadora. Yo escribía en el papel y después hacía la prueba de escritorio, que alguno la debe conocer, que es, vas haciendo la pruebita para ver si te da, las variables funcionan, no quiero meterme técnicamente, pero te va dando. A mí eso me sirvió. Siempre, para cualquier trabajo te sirve si vos tenés una idea, una noción. Transitas mejor la capacitación. No es indispensable, pero la transitas mejor. Y después nada, después yo creo que se va dando. A mí me gustaba programar, empecé a programar. Hay otro que le gusta más la parte de análisis, la parte de testing, digamos. Pero en general, el camino es ese. ¿Respondí más o menos? Sí, después sí, hay sí. Variante, no quiero ser taxativo, pero va por ahí.
Bueno, yo...
Acercate al micrófono, un puño de distancia, chicos, al
micrófono. Yo soy Santiago Ur, bueno, compañero de Carola Sabatina también, venimos del mismo lugar. Y nada, yo te quería preguntar si tenías ese apoyo de tu familia a la hora de querer, porque ya nos contaste que todo distinto, lo contrario a lo que vos querías, pero ¿tuviste ese apoyo igual de tu familia?
Buena pregunta. Mirá, no es que a mi viejo yo me acuerdo siempre una cosa que a veces la cuento. Cuando yo dejé de estudiar contador, ese cuatrimestre que te dije, me acuerdo las palabras de mi papá que me dijo, pero ¿qué vas a hacer? ¿A dónde te vas? Me decía mi viejo. Y yo me acuerdo que le respondí, papi, yo voy a hacer estos programas que te hice a vos en el estudio, dos programas que se caían a pedazos, pero que te hice en el estudio, yo se lo voy a hacer a otras empresas. Mirá mi respuesta.
Acordate de mirar...
Mira el micrófono, pasa que lo mira Santiago, se puede agarrarlo ahí. Entonces digo, y yo me acuerdo de responderle eso. No, apoyo tuve siempre. Lo que creo que pasó en ese momento, y te vas a asombrar, yo creo que hoy todavía pasa eso, no sé cuál es la situación de ustedes como familia, como padre, como madre, yo creo que hoy mi mamá, por ejemplo, entiende, porque me ve en las entrevistas, me escucha, y terminó más o menos entendiendo qué es lo que hago. Pero la realidad es que, y repito esto, no se asombren. O sea, a mí no me asombraría, digo, que tu familia te quieras estudiar esto y te diga, Santiago, ¿pero qué vas a estudiar? ¿Qué es programar? ¿No? Pero sí, si la respuesta es sí tuve el apoyo, sí tuve el apoyo. Pero en ese momento era claro que el mandato familiar, que eso lo aprendí también dando charlas y me lo cuentan, el mandato familiar es fuertísimo, es fuertísimo. O sea, si tu papá es médico, hay muy altas chances de que vos, o tu mamá es médica, hay muy altas chances de que vos estudies eso. Si es odontólogo lo mismo, si es abogado lo mismo y si es contador también. Entonces digo, para mí fue romper eso. El apoyo lo tuve siempre. Nunca, te deseo honesto, nunca entendieron muy bien qué es lo que hacía. Pero bueno, en ese sentido me apoyaron. Pero bueno, yo estaba en ese sentido, estaba recontra. Era particular, pero yo estaba muy seguro de lo que quería. ¿Por qué digo esto? Porque no es para asombrarse, ¿eh? Yo es algo que a veces digo, todavía pasa. Sí. También porque nosotros como industria, a ver cómo, hoy lo decía a la mañana, somos muy endogámicos. O sea, somos una industria nueva. La industria del software es nueva. Pero nos cuesta mucho salir, nos cuesta mucho contarle a la gente lo que hacemos. Entonces, hablamos entre nosotros, entre los empresarios, las empresarias y todo, sí, claro, tal. Pero la comunidad no nos conoce a veces. Por eso a mí me encanta también hacer esto y esto, porque es una forma de abrirse a la comunidad y que sepan las bondades que tiene estudiar software, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí va.
Pablo, yo te voy a hacer una pregunta.
Al micrófono.
Bueno, si estuviese en lugar de los chicos o si estuviese en lugar del Pablo de 17 años, hoy en día, con las herramientas que tenés hoy en día, viste, vos dijiste que tenías los libros, que eran, es bastante tedioso, la verdad, estudiar de un libro y más Visual Basic. ¿Cómo estudiarías vos? ¿Cómo te capacitarías vos? ¿Qué harías vos si vos tuvieras 17 años, estarías por terminar el colegio? ¿O terminaste el colegio? ¿Cómo arrancarías vos hoy en día?
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y te voy a decir la verdad, no es que tengo la... Tendría que tener la respuesta, ¿no? Pero, mira, por supuesto, no quiero compararlo con la época mía, porque tampoco es la idea, digamos, no suma mucho. Es muy diferente. Hoy, como se dice habitualmente y de verdad, hoy tenés una sobreabundancia de opciones. Y voy a Argentina, ni siquiera voy a... Esto pasa en todo el mundo, pero en particularmente nosotros como país. Porque lo que vos decís es, ¿hoy qué hago? Y tengo el libro... Bueno, nadie va a ver el libro, claramente, pero digo... Hoy te vas a...
Santiago Belinqui tiene un libro.
Sí. Sí.
Así de grueso.
No, pero lo que digo, Carmen, es lo que dice el tío razón. Si vos hoy querés aprender, supongamos Python, que es un lenguaje que está muy de moda, difícilmente vas a hacer un libro a aprender Python. Es más, hoy, en mi época, vos decías Visual Basic, era difícil que llegue el libro. Había un solo libro en Argentina, los libros venían de afuera. De hecho, el que yo tenía era de México, acá nos hacían. Entonces digo, hoy es muy diferente. Y la pregunta que está muy buena es, ¿qué hago? Voy y veo un video de YouTube. Voy y me anoto en uno de estos cursos que mágicos que en 6 meses te enseñan. Empiezo a encarar la universidad. Ahí viene otra pregunta. ¿Qué hago con la universidad? ¿Encaro una carrera de 5 años? En mi época ni se planteaba, no existía la carrera de 3 años. ¿Era 5 o nada? O sea, ¿encaro la de 5 o encaro la de 2? Y después veo si hago la de 3 y después si tengo ganas hago la de 5. Digamos, primero lo que digo es bienvenido sea que haya tantas opciones. Eso siempre es bueno. De última hay que elegir, pero tenés donde elegir. Entonces, yo te diría, a ver, si tenés la posibilidad, yo esto siempre lo dejo claro, la universidad te da un montón de herramientas que uno no las ve a simple vista. A veces no es solamente programar, y te digo porque yo lo veo mucho en la industria que es. A veces tenés a una persona que es muy buena programando, pero le cuesta mucho comunicarse. O vos le decís, che, mirá, no te digo administrar un proyecto, ¿no? Pero digo, es muy común, a medida que vos vas creciendo, que vos tengas un equipo de personas para trabajar, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, la universidad te enseña a gestionar un equipo. O sea, lo que hablaba de habilidades blandas, te enseña cómo plantear las cosas, cómo hablar. Eso, cuando vos tenés 17, 18 años, es natural, no lo ves. Si, supongamos que te gusta programar, decís, vamos a programar, no me interesa a mí manejar equipos. Lo que te va a pasar después, y esto sí lo digo con conocimiento de causa, es que cuando vos quieras crecer, pasa en cualquier industria, vas a sentir ahí un tope que no te deja crecer. Si vos no podés administrar un equipo, si vos no podés administrar un proyecto, si vos no podés sentarte con un usuario. ¿Sí? Cuando yo digo, ¿qué es el usuario? Y bueno, cuando uno hace un sistema, tiene que hablar con lo hablábamos recién.
El cliente.
El cliente, exactamente el cliente. Si a vos te cuesta hablar con el cliente, no te sale tan fácil, después uno tiene más o menos aptitudes, eso es la vida y está bien. Pero digo, si vos no tenés herramientas, se complica. No lo ves al inicio, después lo empezás a ver con los años. Entonces,
ahí tiene que ver un poco también la capacidad de observación, de escuchar, sí, de poder saber qué preguntas hacer.
Mirá, claro, ahora si queremos eso, pero... Totalmente. Y lo que digo es, la universidad te da muchas herramientas para eso. Muchas. Entonces yo digo, ¿cuál sería? Si podés, lo primero que te diría es, también te diría la verdad, ¿eh? ¿Encararía 5 años? No sé, yo lo que te diría es, casi todas las universidades te dan la posibilidad de los 5 años. Pero te dejan empezar con 2 más 1 y después más 2. Entonces digo, arrancá con algunos 2 que son, o 3 años que es tecnicatura. Anda a buscar la tecnicatura, porque la tecnicatura ya es importante. ¿Entendés? No quiero extenderme ahí, pero ustedes piensen que hasta hace, no sé, 7, 8 años no existían las carreras intermedias en Argentina, en nuestra industria. No existía. O te recibía licenciado, o te recibía de ingeniero, o no de tu tía. Ahora voy a pelear un poquito la chapa, no mía, pero la cámara, que recién lo comentaba, es la cámara de industria del software. Uno de trabajo de la cámara, hace 10 años, fue sentarse con las universidades y decir, miren, estamos necesitando gente. La industria necesita gente. Después podemos hablar de eso. Si nosotros le vamos a pedir a los chicos y a las chicas que cada vez que entren a la universidad tengan que hacer 5 años, tengan que ser expertos en matemática, bueno, cada vez vamos a tener menos chicos. La industria necesariamente no va a crecer en la Argentina. Se hizo un trabajo enorme con la academia. Les voy a ser honesto, costó un poco más con algunos. Las universidades privadas empezaron con 2 años, 3 años. La universidad pública siguió porque básicamente perdía cupo, perdía matrícula. Empezó. Hoy en día, casi todas las universidades del país tienen 2 años, tienen la tecnicatura y después seguís. Entonces digo, me preguntás, ese es el mejor camino. Acto seguido, si podés, si tenés tiempo, si no estás trabajando todavía, complementalo, claro. Complementalo con algunos cursos, hablábamos fuera de aire. Si vos, complementalo con algo de inteligencia artificial. Está buenísimo. Es difícil que hoy la universidad te enseñe una materia de inteligencia artificial. Ya hay carreras. Pero digo, no la tienen todas. Entonces, complementá con eso. ¿Te gusta Python? Bueno, cuando entres a la universidad, lamento decirte que el primer año y probablemente el segundo no te enseñen Python. Vas a tener otras cosas antes. Bueno, dale vos con Python en paralelo. Que los cursos para aprender los lenguajes están espectaculares.
El ser autodidacta.
Totalmente. Totalmente. Eso funciona muy bien. Eso es para una realidad. Y sin extender demasiado, hay otra realidad. Vos por ahí sos una persona más grande, querés conseguir algún empleo y demás. Existen empresas. Hoy existen muchas empresas, algunas son muy buenas, que hoy te brindan los cursos, ya las deben haber escuchado. Hay algunas empresas, hay varios modelos, pero hay alguna que te va capacitando, no te cobra nada y cuando conseguís el primer trabajo te va descontando el sueldo. Hay algunos modelos así que se usan mucho en Norteamérica, pero hay otros donde vos a lo mejor pagás un curso, siempre digo lo mismo, 3-6 meses, difícil que aprendan algo. Tenemos que estar hablando de un año, año y medio, un curso de año y medio y después seguir capacitándote. Pero quizás si haces un curso de año, año y medio, sos relativamente bueno para el tema lógica, va.
O para sentar una base también.
Totalmente.
6 meses, sentar una base, aprender y después ser autodidacta.
El tema de la autodidacta, viste, depende de la forma de ser de cada uno. Yo particularmente soy bastante, pero conozco un montón de gente que le cuesta mucho hacerlo solo, ¿no? Entonces, yo siempre, a mí hay cosas que me gustan y las hago solo y hay cosas que no me gustan y necesito que alguien me vaya ayudando. Entonces digo, eso es muy válido también. Son los caminos que te digo más claramente veo hoy. También es verdad, cierro, lo digo, porque aparecen que hay muchos gobiernos o distritos como la ciudad de Buenos Aires y demás que también tienen cursos, ¿no? Y algunos son muy buenos. Sí. Uno tiene que saber cuándo empezar por ahí y después en aumento hay que saber que hay que complementar un poco eso, ¿no?
Sí. Bueno, me presento. Hola, soy Débora Irala, estudiante de Ingeniería en Informática.
Muy bien.
En la Universidad de El Salvador y hace poco ingresé en una consultora en el sector IT y bien. Actualmente trabajo haciendo automatizaciones. Bueno, mi pregunta iba más por ese lado, como que lo que mencionabas, ¿cómo está el mercado laboral del sector IT en Argentina hoy? ¿Viste esa idea de que está como que un poco saturado trainees? ¿Y qué consejos darías como para conseguir tu primer empleo en el sector?
Buena pregunta. A ver, les cuento un poco a nivel global, también para los chicos y las chicas que nos escuchan, para que tengan una idea. Miren, hoy en la Argentina, la industria del software, solo del software, digo solo del software porque también está bueno, ustedes quizás escuchen por ahí o han escuchado alguna vez economía del conocimiento, todo esto. Bueno. Economía del conocimiento es como si fuera un gran globo donde está metido software, que es el principal en términos de empleo, por lejos el 70% de la economía del conocimiento, en exportaciones no tanto. Y el resto de las industrias que forman parte de economía del conocimiento son la industria audiovisual, la industria de la biotecnología, la industria satelital, ¿sí? Todas forman parte de economía del conocimiento. El software es, si se quieren, diría que la más antigua, como les decía recién, en términos de empleo, para tener una idea solamente, lo tiro a título. Nosotros hoy en Argentina empleamos solo en la industria de software, solo en las consultoras. Porque, por ejemplo, si él trabaja en un banco, en la parte de sistema, no lo estamos contando. Porque yo no tengo manera de saber él en qué parte del banco trabaja. Para mí, él trabaja en un, para el Estado, él trabaja en un banco. Entonces, yo hablo solo de la gente que desarrolla software, son 170.000 personas. Uno dice, ¿cuánto de 170.000? Bueno, para que ustedes tengan una idea, la industria automotriz que todos conocemos emplea 70, 75.000 personas, directa e indirectamente, o sea, la mitad. La industria del software ha crecido muchísimo en los últimos años. ¿Cuántas empresas hay en la Argentina de software? Y hay arriba de 6.000 empresas. Y el último dato que le tiro que está bueno. ¿Cómo se imaginan ustedes, que en cantidad de personas, cómo se imaginan que son las empresas? ¿Grandes, chicas, medianas? ¿Qué se imaginan, digamos,
para tener? Y depende mucho de la empresa. Hay empresas de software que tienen 40, 50 empleados y no necesitan más.
Ok, y vos pensás que esas de las 6.000, digamos, mira, te voy a tirar un número. El 75% es de un tipo. ¿Vos qué pensás que es de un tipo de empresa? Más bien que tiene, no sé, 500 personas, o pensás
no,
que...
No, menos.
Muy bien, mira qué bien. Bueno, sí, menos. El 75% de las empresas de esas 6.000 tienen menos... Te digo menos de 50 personas, pero te podría decir menos de 30 también.
O sea, son pymes.
Sí, son de nicho. Si quieren, después hablamos de eso. Pues eso tiene que ver, que no todos lo tienen, ¿eh? Pero el tema de emprender en algo de esto. Ahora, si quieren, lo hablamos. Que de alguna manera yo lo hice con mi empresa. Yo tengo una empresa, digamos, que la fundé cuando tenía 27 años y todavía la tengo. Nosotros tenemos 100 empleados, ponele. Pero estamos ahí, estamos en el pedacito de arriba. Nada, después tenés empresas de 500 personas, 600, pero son las menos. Y después las que ustedes conocen, Globan, Accenture, que vamos a decir alguna más, pero son pocas. Softec, que no tiene esa cantidad, pero tiene 1.000 y pico de empleados. Pero son las menos. Lo cual igual habla muy bien de la industria. Muy bien, porque significa que cualquiera de ustedes el día de mañana puede armar su consultora, su empresita. Después hablamos de eso. Esa es la industria en la Argentina. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, la industria no es... Algo que pasa con el software es, en Argentina y a nivel mundial, pero en Argentina... Los últimos 20 años el software crece. No importa cómo esté el país. Crece más o menos. Sí, importa cómo esté. Pero digo, siempre crece. Último año, últimos dos años, nosotros crecimos 6.000 nuevos puestos de trabajo en el 2024 y 6.000 puestos, la estoy redondeando, ¿no? En el 2023. Otra vez, ¿cuánto es 6.000 puestos? Primero, 6.000 puestos de trabajo, usted la tiene más clara que yo, estamos hablando de que estás metiendo más de 500 personas por mes, digamos, más, de 100 y pico. Entonces, lo que digo es, ustedes piensen, yo a veces comparo, ¿no? Y digo, a veces va un presidente, un ministro a inaugurar, para ponerlo en contexto, a inaugurar una nueva línea de montaje a una automotriz, porque van a hacer una camioneta nueva. 200 personas emplea. Y vos decís, pero 200 personas, yo te estoy diciendo que nosotros por mes armamos tres líneas de camioneta. Bueno, otra vez lo que dije antes, y sin embargo la gente no sabe que es así. Y está bueno que los chicos sepan eso, los que tienen 12, 13, 14 años sepan esto. Entonces, ¿qué está? Hoy es difícil saber qué está pasando, pero nosotros tuvimos, te cierro con este día, mirá, post pandemia, la pandemia 2020, 2021 la empresa voló la industria acá en Estados Unidos. Para que tengan una idea, nosotros medimos algo que es el índice de rotación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos empleados de una compañía se van en promedio por año? En el 2021 y en el 2022, un poquito más abajo, 41%. Eso en números grosos significa que en mi empresa éramos 100 personas, se me fueron 41 en el año. Una bestialidad. La industria siempre está en el 26-27. O sea, cada 100, 26 se te van a ir, que es mucho igual, es muchísimo para cualquier industria. Bueno, hoy, el año pasado estuvimos en el 21-22. ¿Qué quiere decir? Que bueno, bajó bastante la demanda, no tiene que ver solo en Argentina. Ustedes escucharon que en Estados Unidos, este año que pasó, no, al fin del año pasado hubo muchos despidos, este año hubo un ajuste otra vez, y eso tarde o temprano repercute en las compañías locales, digamos, ¿no? Entonces, lo hablamos fuera de aire. No estamos mal, yo no tengo el número, pero puedo garantizarle que vamos a crecer este año en empleo. Lo que sí creo que no vamos a crecer tanto probablemente como el año pasado, digamos. ¿Por qué? Porque estamos acá en un impasse, ¿no? Hubo muchos cambios a nivel país, claramente a título económico. Comentábamos fuera de todo esto que pasó en Estados Unidos, de los aranceles, en algún momento llega acá, ¿no? Nosotros, esta idea es interesante para todos. Nosotros, la industria trabaja mucho por proyectos. A medida que las compañías sacan proyectos, empezamos a desarrollar. Y a veces, sobre todo en esta época del año, lo contaba afuera, hay un retraso superior al normal. O sea, los proyectos que antes se cerraban en marzo, es probable que ahora se empiecen a cerrar en mayo. Porque hay como cierta ahí expectativa de ver qué termina pasando, ¿no? Hay mucho cambio. Pero yo soy positivo de que, ya te digo, el empleo 20 años seguido creciendo, este año no va a ser la excepción. A veces hay que esperar un poquito a que las cosas se acomoden.
Vamos a ir a un tema musical, pero les recuerdo nuestro Instagram, que es jóvenes.enacción. Y antes de ir al tema musical, no lo pude decir al comienzo del programa, pero sí tenemos que recordar que ayer fue el Día del Excombatiente de Malvinas. Y desde Jóvenes en Acción tenemos nuestro sentido homenaje a cada uno de estos jóvenes que con 19 años fueron a luchar por la patria. dejando mucho su vida. Vamos a hacer en breve un programa de radio con un excombatiente que estuvo 70 días en Malvinas y que próximamente en una semana viaja a Malvinas después de 43 años a estar donde estuvo, en ese pozo donde estuvo, con sus compañeros que muchos perdieron la vida, y es nuestra forma de hacerles un homenaje, así que como un adelanto. Pero bueno, seguimos acá con Pablo Fiusa, el presidente de CESI, la Cámara Argentina de Informática y Software, y vamos a un tema musical que lo eligió Leo, el operador técnico. Vamos a ver qué nos sorprende. Hasta las 21 horas estamos aquí en Radio Cultura.
And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know.
A las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción. Un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor.
Continuamos en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Bueno, vuela este momento. Ya estamos 20:42, así que hay algunas preguntas que te quieren hacer los jóvenes que están participando. Leandro, hola, bueno, presentate antes.
Me presento antes. Bueno, me llamo Leandro, estudio Matemática y Ciencia de Datos ahí en la UBA. Bien. Y bueno, mi pregunta viene del lado del emprendurismo. Sí. Argentina tiene varias empresas, líderes como, bueno, Globan, por empezar, Mercado Libre, y seguro me olvido varias más.
Mira, tiene, creo que son 13 unicornios.
13 unicornios, claro.
Sí, que son los que valen más de
mil millones
de palos, pero digo, y todo de base tecnológica, sí.
Y todo de base tecnológica, perfecto. ¿Tenés algún tips, algún consejo para una persona que quiere emprender en este mundo? Aparte, Argentina tiene muchos programadores.
Sí, Argentina tiene Argentina sigue siendo reconocido a título de talento, es increíble, pero a nivel de Latinoamérica, pero más de Latinoamérica, sí, también, pero a nivel de Latinoamérica seguimos siendo como... estamos ahí conceptuados en el tope del ranking, increíble. Uh-huh. A ver, yo antes comentaba algo, está bueno eso. Antes comentaba las 6.000 empresas y cómo ha ido creciendo. Eso no es casual. Eso tiene que ver con que, a ver... vamos a tomar el caso de Ulises.
Sí.
Vos, por ejemplo, digo, vos estás programando, toma un caso. Entonces, en algún momento empezás a programar, le agarrás la mano, empezás a trabajar, antes lo decíamos, empezás a trabajar lo que la industria llama para un nicho. ¿Sí? Supongamos, empezás, como me pasó a mí, empecé a trabajar para la industria petrolera, ¿sí? Programando, y dale. Y en un momento te das cuenta y decís, bueno, pará, conozco bastante el negocio. Claro. ¿Cuánta gente, cuántas empresas hay, cuántas consultoras hay que trabajan en la industria petrolera? No hay tantas, digamos, en Argentina, ¿no? Pero si yo digo 10. Bueno, vos conocés cómo es el rubro y decís, bueno, podría en algún momento plantear y ver si puedo conseguir mi primer cliente. Bueno, ¿qué pasa con eso? Esto es obvio lo que voy a decir, pero influye mucho. Vos pensá, ¿qué necesitas para hacer eso? No mucho. Si estás vos, tenés una computadora y un teléfono. Digo algo burdo porque en mi época me tuve que comprar una notebook que la compré afuera, un teléfono que era un ladrillo. No mucho más. En otras industrias, esa barrera de entrada es mucho más grande. Porque vos tenés que comprarte maquinaria, tenés que pensar en un lugar físico. Hoy eso no existe. Entonces, por eso está buenísimo. Sí. Antes hablábamos, ¿por qué tantas empresas que tienen poca gente? Porque son empresas que empiezan así de a poco. Son muy de nicho, que está buenísimo eso. Se focalizan en algo. Entonces, la manera de hacer eso es tan variada, otra vez, como dije antes, como gente hay. En mi caso particular, que por mi forma de ser me funcionó, yo, digamos, simplificándolo mucho, lo que hice fue, entré a trabajar en una consultora, trabajé en dos o tres, y en un momento, por X motivo, consideré que recién me había casado, no tenía hijos, alquilaba, o sea, no es que tenía que mantener... Y me acuerdo que le hablé en la familia con mi mujer y dije, mirá, es un buen momento, empecemos. Con la consultora, que año 2001, ustedes no estaban, 2001, Argentina se cayó a pedazos. Yo seguía trabajando, de hecho estaba tenía 27 años, pero ya estaba como gerente de desarrollo de una consultora. Y entonces en un momento tomé la decisión. Pero porque yo soy muy, digamos, yo soy muy conservador en un sentido, en uno no, pero en este sí. Y lo que dije fue, hablé, me acuerdo, con la dueña de la consultora y le dije, mirá, bueno, ella quería que me quede un amor, hoy tengo la mejor relación con Florencia. Quédate. No, yo ya tomé la decisión. Ahora, lo que arreglé con ella fue, en lugar de cobrar el sueldo entero, arreglé cobrar por 6 meses, me acuerdo, el 50% del sueldo. Y yo le mantenía los proyectos que todavía estaban en curso y que yo lo había piloteado. Entonces, en el otro 50% del tiempo yo estaba tranquilo, porque salía y estaba blanqueado y no es que estaba haciendo lo que no correspondía. Y empecé a buscar mis clientes. ¿Qué? ¿Cómo buscar los clientes? Y empezás a visitar a gente que vos fuiste conociendo, ¿no? Los contactos en cualquier industria, en la nuestra, son fundamentales. Ustedes hoy, eso acuérdenselo, contacto que hacen hoy, cuídenlo, porque cuando menos se lo imaginan, si después empiezan con algo, es el que le terminan vendiendo. Paradójicamente, hoy uno de nuestros principales clientes lo tenemos hace 12 años y entramos a trabajar por la que fue mi primer jefa en el año 94, en Pérez Compán. Digo, eso es fundamental. Y ahí arrancamos, y empezó un cliente, empezó otro, decidimos tomé una persona, me asocié con un compañero de facultad. Bueno, hoy somos 100 personas. Entonces digo, esa es una manera. Hay otros que a lo mejor, ustedes lo escucharon alguna vez, otra manera es conseguir capital, es un poco más complicado, depende.
Te iba a preguntar justamente eso, dijiste que para empezar no se necesitaba tanto. ¿No se necesita capital inicial para eso? Entiendo que...
¿Para qué? A ver, ¿para qué, por ejemplo? ¿A qué te imaginas que lo podrías usar?
Es que yo me imagino que el software puede ser un poco menos, una barrera de entrada, digamos, más fácil que otros rubros. Por eso que dijiste, sí, vos, lo de la maquinaria, por ejemplo.
Sí.
Pero aún así entiendo que, no sé, empleados.
Cuando está muy bueno, pará, vos abrís otra puerta que es muy grande, que es el mundo del software. Digamos, si yo me paro en la cámara, para decirlo así a lo bestia, sí, hoy tengo dos grandes mundos. dos grandes mundos que conviven en la cámara. El mundo del producto y el mundo del servicio. ¿Sí?
Okay.
¿Qué es el mundo del producto? El mundo del producto es, vos tenés gente, vos tenés una empresa. Y voy a esto que decís vos. Vos armás un producto, lo vas manteniendo y lo licenciás, se licencia. Venden licencias para que usen el producto. Y otro mundo que son las consultoras, que son las que hacen servicio, las que brindan servicio con la gente, desarrollan y demás. Si vos vas a armar, vas a tirar para el lado de un servicio, la realidad es que no necesitas muchos fondos, porque vos, lamentablemente, digo, ¿cómo funciona en nuestro país? Ahora estamos tratando en la Cámara de lograr crédito con los bancos, pero si no, ¿vos qué haces? Sale el proyecto, les decía antes, y empezás a contratar gente. Sale el proyecto, okay. O sea, hay que desarrollar tal cosa, ¿cuánto tiempo? Un año. Y voy a necesitar dos Python, una persona analista, listo.
Está bien, si lo sabes estimar.
Claro, y después es fundamental, ese sería un capítulo aparte, tenés que saber estimar muy bien. Y lo que tenés que hacer, ¿cuál es el trabajo después del empresario en este tipo? Consiste en saber que algo se te termina el año y vos ese año tenés que tener después otra para volver a alocar a la gente y para seguir trabajando. Ese es el gran trabajo del empresario de este tipo. Entiendo. De consultora. Diferente, y está bueno lo que vos decís, cuando vos lo que querés hacer es un producto, vos arrancás, tenés una idea, qué sé yo, claro. Cualquier producto que tengas acá. Digamos, estos que ustedes tienen en el celular, digo, el tip, no es el caso, pero supongamos, el que hizo WhatsApp, ¿sí? Que después la compró Facebook. Ah,
no sabés si le va a ir bien.
No sabés si le va a ir bien.
Claro.
No tenés, vos te necesitás sí o sí capital. O lo tenés vos, alguien te lo tiene que dar porque vos tenés que desarrollar el producto. Sí, vos arrancás con el desarrollo, hacés todo el producto y después lo vendés. Y después recuperás la inversión. Pero al principio no. Son los dos modelos. Pero cuando vas al modelo de servicio.
Es un poco más seguro, digamos.
Y para eso un poquito más seguro. Pero los dos funcionan, digamos.
Bueno, hola, mi nombre es Milagros, sí. Estudio profesorado de nivel inicial y a mí me gustaría que nos cuentes un poquito más, sé que formás parte de una ONG que trabaja la inclusión social, entonces sí. Me gustaría que nos cuentes un poquito más de eso.
Bueno, bien, estuvieron averiguando. El tema sí, tengo, a ver, hace ya casi 10, 12 años armamos con otra gente de la industria, no yo solo, armamos una fundación que se llama Fundación TINC. TINC significa Tecnología e Inclusión. Y precisamente lo que buscamos es llevar adelante proyectos, y lo voy a decir aunque suene porque es la verdad, donde la tecnología le pueda cambiar la vida a la gente. Tenemos tres proyectos grandes. Uno es el proyecto DANE, que es el desarrollo de aplicaciones para personas con discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual. Todo esto se hace todo ad honorem, todo, o sea, eso es condición sine qua non. Un segundo proyecto, que ahora está mutando, pero que arrancó hace ya 10, 12 años, cuando había mucha demanda en la industria, y una de las demandas que había era para formar gente que, digamos, pruebe, testee, que era uno de los primeros procesos de la industria. Entonces, había mucha demanda en aquel entonces, y entonces se empezó a enseñar en barrios carenciados, en barrios de la zona sur del Gran Buenos Aires, después se llevó a las provincias, y se llama Proyecto Nahual. En un momento tuvieron tanta demanda de gente, formaron tanta gente, que al día de hoy existe una empresa que se llama Nahual IT. Que hoy debe tener 40 personas que hacen testean para el Mercado Libre. Pero digo, fue tanta la gente que empezó a formarse con eso, espectacular. Y el último, que hay varios de estos, por suerte se llama Club de Chicas Programadoras. Uno de los temas que está cambiando, quiero decirlo. Pero bueno, en la industria hay más hombres que mujeres. Hace unos años, esto fue toda una fluctuación, en un momento eran casi iguales, después empezó a haber mucho más hombres que mujeres, y hoy ya estamos que las mujeres son el 33-34% de la industria. Estamos mejorando mucho, falta. Bueno, y gracias, mejoramos en particular gracias a estos clubes, está Chicas en Tecnología, hay varios. En el caso nuestro lo que hacemos es ir a colegios secundarios y lo único que hacemos es decir, che, esto que estoy viendo acá, la industria existe, la industria está, sos mujer, mirá que también es para vos, no es que esto es terrible, no vas a llegar nunca. Entonces empezamos a formarlas para que de alguna manera después, si quieran, ingresen en la industria. Así que sí, algún día podemos hablar un poco más de todo eso, pero y seguimos trabajando y estamos haciendo un par de cosas con IA ahora.
Con Telecom están justamente en un momento de una alianza estratégica, tienen el programa de Chicas Digitalers, que están ofreciendo cursos de capacitación para mayores de 18 años. Contanos acerca de esta alianza estratégica.
Claro, es verdad. Nosotros, a ver, en el caso del Club de Chicas, tiene una alianza estratégica con Telecom. Telecom ayuda en los cursos, ayuda a formar los cursos, más. Ahora, semana que viene, voy a dar una charla, porque hay gente de Telecom que se involucra en primera persona en los cursos y son tutores de los cursos. Esa es la otra faceta de esto, ¿no? Por un lado, vos formás a las chicas en este caso, pero por otro lado, la gente, ¿no? La gente que forma parte de las compañías hace experiencias grosas. En esto, en el tema que le contaba de Nahual, nosotros en DANE, y ya que me lo nombrás, Carmen, digo, nosotros trabajamos con Globan, que ustedes seguramente lo conocen, sí. Trabajamos con IBM, Ahora trabajamos con Mercado Libre, varios, digamos, que van a diferentes maneras, o sea, ayudan diferentes maneras en el proyecto, pero como que están muy involucrados. Entonces, pero bueno, el caso de Telecom, que en el caso con chicas, es de las alianzas, y ya tiene unos cuantos años, ¿eh? que estamos
trabajando. Yo te mandé, Ulises, por WhatsApp, algo de información del programa de Chicas Digitales.
Sí, me habías mandado que era un curso asincrónico de inteligencia artificial.
Muy bien.
No, de capacitación full stack, porque me habías mandado dos. Una capacitación de inteligencia artificial, capacitación full stack.
Sí, pues son varios, ¿eh? No hay uno solo.
Me habías mandado bastante, medio me
después fíjate en el celular, si la tenés
un día
ahí.
No sé si la conocen a María Laura Palacios. María Laura Palacios es CEO de una compañía que se llama
GDL
Group. Ella es la que lleva, junto con Juan Navarro, que es otro, lleva adelante todo este tema del Club de Chicas Programadoras. Me invitan y voy a dar las charlas, yo me prendo, pero...
Hay bastantes charlas. Yo justamente a Ariela Pfeffer, la conocí ahí en una charla que dio en mi colegio. Era para chicas, pero también como que nos invitaron a todos. Yo fui ahí, me acerqué y también ahí la conocí.
Mirá qué bueno.
Y nada, también, está muy bueno porque...
Mirá, ahora... recién Carmen decía algo también, digo... A mí ahora me toca presidir la Cámara de Software Nacional. Es una cámara muy particular porque está formada por empresarias, por empresarios, digamos. Obviamente tenemos un staff de gente que trabaja, pero muchas de las actividades, y voy a esto que decís vos, Ulises, muchas de las actividades las llevan adelante. Ariela tiene su trabajo, trabaja en Softec, que es una empresa, Capitales Mexicanos, dedica un montón de tiempo y encima agarra, y no es la única por suerte, que va a dar charlas, se mete, se compromete con el tema de inclusión. Eso es algo que la industria tiene un montón.
Ad honorem, ¿no?
Ad honorem. Claro. Es todo ad honorem. Es un tema de... ¿Sabes cuál es el tema? Esto es muy loco. Nuestra industria es primera... Casi todos los que formamos parte de la industria el día de hoy, y esto habla de lo nueva que es primera generación. ¿Qué significa eso? Yo soy primera... La empresa la creamos nosotros. No es que yo la heredé. La gente de Globan, los cuatro socios de Globan son primera generación. Ellos crearon la empresa.
Claro.
Cuando vos empezás a ver, te das cuenta que el 90% es primera generación. Es gente... Y lo digo porque me llena orgullo eso. Es gente que le encanta lo que hace. Porque armó la empresa con eso. Entonces, ¿qué pasa? Vos la agarrás a Ariela, que le gusta. ¿Y esa qué hace? Y dice, yo lo mínimo que puedo hacer es ir a contarle a los pibes, a las pibas, che, venite para esta industria que está espectacular. Ni siquiera la conozco a Ariela y conozco a otras tantas, a María Laura. No se hace para decir, che, vení a mi industria. No, sí, probablemente le hablen a chicos de 13, 14 años que no lo hacen porque es gente que está enamorada de la industria y que... En un país como Argentina, no es para desechar una industria que tiene sueldos como los que tiene, que continuamente está generando empleo, que vos trabajás en unas empresas que en general son empresas bastante cool, son lindas, tenés posibilidad de crecer.
Sí.
¡Wow! Entonces vos decís, eso tiene muy lindo la industria, y Ariela forma parte, te digo, yo les digo honestamente, a mí lo que más me llena orgullo de ser presidente de la Cámara es trabajar con esa gente. No, me gusta representar al sector, es lindo, pero digo... Cuando vos estás en el día a día con esta gente que le gusta lo que hace, que ama lo que hace, que aparece ad honorem en todos estos lados, pues sí, wow, dale, acá quiero estar. Pero bueno, tenemos que lograr transmitir eso, que es lo que estamos haciendo de poquito acá.
Bueno, acá en Telecom tengo la información en la página institucional.telecom.com.ar/digitalers. Está la información sobre este programa de formación gratuita en programación y oficios digitales, con el objetivo de promover el desarrollo del talento digital junior para la industria TIC e impulsar la inserción laboral de jóvenes en todo el país. Así que allí están brindando cursos de programación y otros oficios digitales. Está abierta la inscripción 2025, sí. Hay que difundirla en tu colegio donde estudiaste, y ahí conociste a Ariela, que por eso estás acá en Jóvenes en Acción en Radio Cultura, gracias a ella. Pero estos cursos son gratuitos y realmente hay de Java, de Node, Python,
sí,
.NET, Front,
Android. Tiene que ver con el full stack.
Data
Analysis. Para el backend.
Un montón de cursos, marketing digital, testing, impresionante.
Sí, así y que en internet, más allá.
Aprovechar y felicitar a Telecom y otras empresas que también están colaborando, ¿no?
Totalmente. No, iba a decir eso, que. Estos cursos están buenísimos y para los que quieran arrancar también lo que hablábamos antes, ¿no? Digamos que ese es el corolario de esto, digamos.
Autodidacta.
Claro, si alguien quiere, yo siempre digo lo mismo, si alguien tiene un sobrino, si alguien tiene una sobrina, si alguien tiene y no sabe qué hacer, tírelo para este lado.
Seguro, totalmente. Bueno, un último consejo porque se nos está acá cerrando el programa. Y te agradecemos tu valioso tiempo. Y sé que están con el tema del talento dentro de CESIF, buscando...
Sí, No, nosotros en la cámara tenemos puntualmente...
Hay algo de LinkedIn, de sí, también consejo para LinkedIn.
LinkedIn es central, métanse ahí. Pará. Instagram está bueno, yo sé que por ahí usted lo hace mucho más. Ahora está el tema de TikTok también, pero lo que tiene LinkedIn, para todos aquellos que por ahí no están tan metidos, es lo que más se ve a título de empresa. Hoy le soy muy honesto, la mayoría de los empleos se toman por LinkedIn. Sí. ¿Qué es importante en LinkedIn? Tengan bien el perfil. Voy a ir muy abajo, ¿eh? Buena fotito. Me ha pasado, los chicos me dicen, bueno, pero ¿qué querés que ponga si yo no tengo ningún trabajo? No importa, ¿no tenés trabajo? Fíjate si tenés un portfolio, fíjate si tienes una pasantía en algún lado, pónganlo eso. Eso es algo que tiene que grabarse en la cabeza. Cuando alguien busca el primer empleo, yo no voy a buscar una persona, una chica, un chico que tenga un currículo de 10 laburos anteriores, sino para qué voy a buscar a alguien que está arrancando en la industria. Eso es algo que hay que sacarse de la cabeza. Cuando alguien busca a alguien o busca alguna persona que está entrando por primera vez en la industria, no espera que tenga otros laburos atrás. O sea, no se preocupen por eso. Digo, puede pasarte alguna vez, siempre, hay como todo, en la viña del señor hay de todo. Pero en general, y depende mucho el momento. Yo te digo, los últimos años donde necesitábamos, donde se buscaba tanto, se movía, y la segunda parte del año va a pasar eso también. Entonces digo, ahí es importante, por mínimo que sea, pongan cualquier cosa que ustedes hicieron, porque eso suma mucho cuando uno lo ve en LinkedIn. Y manténganlo, comenten, sí. Porque, bueno, el algoritmo, si ustedes comentan, el algoritmo hace que te vea más gente, digamos. Entonces digo, denle bola a eso, que las empresas están más ahí, honestamente. Es difícil conseguir algo también por Instagram, por Facebook, olvídense, ¿eh? No. Y por TikTok.
Y por los portales de...
Sí, va, Carmen, pero yo te digo, hoy lo que veo es que... mira, te digo la verdad, tengo amigos que son de otros rubros, con puestos de direcciones, y conozco gente que ha conseguido puestos de dirección porque ha salido en LinkedIn en primera instancia. Justo, vieron los headhunters, que son los que buscan puestos. Sí. Bueno, también buscan ahí. Entonces digo, es fundamental tenerlo. No, eso no quita que vayan por otro lado, no. Pero yo no subestimaría el poder que tiene LinkedIn.
Okay.
Eso es lo que le podría decir. Y después, nada, lo dije recién. Tienen a alguien conocido, les gusta, métanse, hay posibilidades. Hay diferentes momentos en la industria, sí, obviamente está muy pegado a lo que va pasando en el país, pero créanme, hace 20 años que la industria viene generando empleo. No va a ser la excepción este año, seguro. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero la industria va a seguir generando, necesitamos. La inteligencia artificial, que no hablamos, no llegamos, lo dejamos para otro día.
Tenemos que hacer un programa sobre inteligencia artificial.
No vamos a perder el trabajo con eso, no nosotros podemos hablar de lo entendido. Sí es verdad que va a cambiar la forma en que vamos a trabajar, hoy ya está cambiando.
Y hay que capacitarse
en eso. Seguro, pero no, y hay que capacitarse en eso. Me están haciendo el chavo.
Bueno, muchas gracias Pablo Fiusa, presidente de CESI, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en Jóvenes en Acción. Gracias Leo en la operación técnica. Con un aplauso terminamos el programa, gracias.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar